desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya estamos en julio y queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen a través de Radio Bautista y a los fieles seguidores por medio del Facebook. Queremos darle la más cordial bienvenida también a una transmisión más. Esta es la transmisión número 1363 que tiene nuestra iglesia desde el año 2005. Tenemos ya 12 años de estar transmitiendo en vivo, en directo, ininterrumpidamente, todos los domingos de estos años. Hemos llevado el mensaje de la palabra del Señor a través de las redes sociales y agradecemos a todos los que hacen posible esto. Ya julio es el primer domingo del mes. En nuestra iglesia, vamos a, por respeto y reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie y les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 5. He titulado el mensaje de esta mañana, Razones por las cuales Dios es nuestro Dios. En una sociedad tan cambiante, tan vulnerable, tan vendepatria, tan vendeprincipios, tan vendemoral, en una sociedad que se ha ido erosionando, que está colapsando, en una sociedad que ha perdido su identidad. Nosotros los cristianos nos mantenemos firmes, y aunque ya no seamos tantos como algún día lo fuimos, y aunque ahora nuestras iglesias o nuestras denominaciones evangélicas dejen de haber sido las organizaciones más grandes en algunos países, nosotros, el remanente, los que quedamos, queremos decir que tenemos razones suficientes para seguir diciendo, predicando y proclamando y diciendo con todo el corazón que Dios es nuestro Dios. Voy a leer en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, qué lindo esto, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Cerramos todos en el 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te damos gracias por ella. Háblanos al corazón. Vivimos momentos cruciales, difíciles, momentos muy tristes. Apesta ya todo esto a corrupción. Apesta, Señor, a degradación y a perversión. Pedimos que tu iglesia, tus hijos, tu pueblo se mantengan, Señor, firmes, aunque no seamos tantos como las otras organizaciones o grupos que están creciendo de una forma acelerada tan fácilmente como nosotros no hemos podido hacerlo en nuestra sociedad. Perdónanos nuestra cobardía. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los momentos que vive los Estados Unidos de Norteamérica son cruciales y determinantes para que las próximas generaciones corra y se corra la gran posibilidad, o que hayan grandes probabilidades en donde los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos evangélicos, empecemos poco a poco a ser extinguidos, a ser marginados, a ser nosotros aislados. Ya nosotros no somos una mayoría en esta nación. La semana pasada en San Antonio, dos semanas más tarde en Luisiana y en Nuevo México y en Arizona, se llevó a cabo lo que le llaman the Annual Southern Baptist Convention, la convención anual nacional a nivel americano o a nivel hispano en todas las diferentes entidades del estado o de los estados de los Estados Unidos. Y se daba un reporte la semana pasada en donde nosotros los bautistas, que fuimos, y digo fuimos tristemente, y difícilmente volveremos, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, si seguimos con la misma metodología, si seguimos con las mismas estrategias, si seguimos con los mismos programas, nosotros no volveremos a ser jamás en la historia de los bautistas la denominación evangélica más grande que existió en los Estados Unidos. Se cuenta que el año pasado, de junio del 2016 para el 2017, más de 1 millón de bautistas dejaron su denominación para formar parte de otros grupos en donde empezaron a formar iglesitas pequeñitas, en donde decidieron ya no ponerle el calificativo, el adjetivo o el nombre de bautista, porque probablemente va a ofender a una cierta parte de la comunidad, o porque no queremos identificarnos como bautistas, porque podemos ofender probablemente algún sector. Entonces mejor queremos llamarle Bible Community Church. Y por eso es que se han extinguido una cantidad de iglesias donde dejaron de ser bautistas. Les ofende ser bautistas. Ya no quieren, no se sienten orgullosos de serlo. Y algunos de los grandes escritores, cuando vieron este cáncer, algunos grandes doctores, algunos grandes decanos, algunos grandes rectores de seminarios y de universidades, pastores de iglesias grandes, decidieron walk away, irse de la convención bautista, salirse de la convención bautista y seguir siendo ellos siempre iglesia bautista con la doctrina que se nos ha enseñado a través de los años. Hubo alguien que escribió, "Why I left the Southern Baptist." ¿Por qué me salí? Y algunos nos sentimos tanto orgullo. Algunas personas piensan que en la asociación son los dueños de las iglesias. Algunos piensan que algún flojo, haragán y papanatas que están ahí sentados en una oficina, así busy doing nothing, van a venir a decirle a un pastor de una iglesia local cómo se tienen que hacer las cosas. No, hombre. Muchas personas que están en estos edificios ganando sueldos de arriba de $100,000 en el año, comiendo y viviendo de los diezmos y las ofrendas de nuestras iglesias, que hemos creído en el programa que se tiene, y ahora ellos mismos han reconocido que they're not doing good. Si eso ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, era un secreto a voces. Han reportado los abautismos de sus iglesias, donde muchísimas iglesias en los Estados Unidos, no bautizaron a ninguna persona en todo el año. Tuvimos con nosotros a un predicador, el pastor de la iglesia bautista Salmos, y dio una cifra en donde dice que de 1,060 iglesias bautistas en el estado de Texas, solamente, oiga esto, 1,060 iglesias bautistas hispanas en solamente en el estado de Texas, 90 iglesias son las únicas que dan señales de vida. Yo tengo otra información, y que es también accurate, que es correcta, es fidedigna, donde el 90% de las iglesias bautistas hispanas existentes en el estado de Texas son iglesias que no pasan de 100 personas. El otro 10% son iglesias de 100, 150, 200, muy pocas iglesias. Y dentro de esas pocas iglesias somos nosotros que estamos arriba de 500 personas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en un mundo que se ha venido deteriorando, que se ha venido fragmentando? Otros grupos que no necesariamente son cristianos han desplazado a la iglesia. Otros grupos que no son religiosos han llegado a ser más oídos que nosotros como iglesia. hay una agencia en los Estados Unidos en donde ya nosotros los cristianos no somos representados. En ese lugar que usted está viendo ahorita por la pantalla, que es el Senado de la República, el Senado de los Estados Unidos, ya no hay cristianos que se pongan en pie para defender los principios y los valores. Ahora son malos políticos que defienden los intereses de otros grupos minoritarios que han convertido ya estos grupos minoritarios a ser grupos que han hecho tremendo ruido y que se sienten representados por sus grandes hombres o mujeres que fueron electos. Por razones de tiempo y por muchas cosas no puedo mencionar, ni puedo tampoco, y no por miedo, no, es lo menos que tenemos, sino por razones de tiempo, poner la Cámara del Senado, poner el Congreso, en donde se hacen leyes que van en contra de la moral, y ahí es donde yo voy a dar un punto el miércoles en la noche, probablemente un mensaje bastante controversial, muy fuerte. No espere que Dios bendiga a esta nación cuando esta nación ya le ha empezado, sino es que ya le dio la espalda a Dios. No espere que Dios haga maravillas en esta nación cuando ahora son otros grupos que ponen a la par de la bandera de los Estados Unidos la bandera del Rainbow. ¿Y dónde hemos estado nosotros los cristianos? Shame on us. Nos hemos acobardado. Somos tan sinvergüenzas los cristianos. Nos hemos encerrado en nuestras iglesias. La voz de nosotros los cristianos ya no está en altas esferas. Porque ahora hay que usar estos grupos. Ahora hay que oírlos a ellos. Porque ellos tienen también representación. Porque ellos también deben de ser oídos. No, hombre. No es no. Y eso es lo que hemos venido diciendo a través de los años, que preferimos herirnos con la verdad que acariciarnos con la mentira. En el Congreso de la República ya son muchos los que no son cristianos. Es más, se ha venido diciendo que en los próximos 10 años es muy gran, oiga esto, hay una gran probabilidad de que esta nación comience también a ser una nación atea. El hecho de que aparezca en God We Trust, en el dólar, el hecho de que aparezca en God We Trust en cualquier parte, no significa que esta nación, algunos podremos decir, en God We Trust. Solo vea usted los programas de televisión extremistas. Solo vea usted los programas de televisión de esta gente que representa los intereses de Hollywood. Solamente vea los programas de televisión de estos comediantes de ABC, NBC, CBS, CNN. Solo vea. No hay Dios, no existe Dios, les importa poco Dios, pero ellos no representan mis intereses, ellos no representan los intereses de nosotros como iglesia, ellos no representan lo que nosotros creemos. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Razones por las cuales nosotros decimos que Dios es nuestro Dios. Otros grupos han desplazado a la iglesia, estos grupos han llegado a ser más oídos que nosotros. Otros grupos que tienen representantes en altas esferas del gobierno, en donde se hacen, se dictan y se aprueban leyes a la forma que estos grupos quieren. Corremos el riesgo. La Convención Bautista llegó a ser la convención evangélica más grande de los Estados Unidos por los últimos 50, 60 años. Pero si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, y si seguimos con los mismos programas que nos han llevado al lugar donde estamos, corremos el riesgo de que nosotros empecemos a dejar de ser una nación que cree en Dios, que cree en la Biblia y mucho menos en la iglesia. Y si nosotros como esta generación que estamos en los próximos 10 años a llegar, esto es lo que espero le llame un poquito a usted la atención, nuestros hijos serán una generación en los cuales estarán lejos de Dios, donde la Biblia representará muy poco para ellos, y mucho menos la iglesia, algo que tenga que ver. En un mundo lleno de decepciones, de desilusiones, de desengaños, hemos sido unos pocos que nos queremos mantener firmes y queremos decir, nosotros somos un remanente, somos pocos, es cierto, nos estamos quedando al margen, es cierto, otro grupo nos han ganado, es cierto, pero somos de los que decimos que no vendemos nuestra primogenitura por $15 que nos van a dar en el welfare. No vendemos nuestros principios porque nos van a dar Medicaid. No vendemos nuestros principios porque nos van a dar a nosotros housing. No vendemos nuestros principios porque nos van a dar a nosotros food stamps. Y eso es lo que hemos hecho muchos cristianos. Votamos por los candidatos que representan otras líneas, otras corrientes, pero como nos dan housing, como nos dan estampillas, y como nos dan 15 dólares más, y como nos dan para el dulce gomi, y como nos dan para medicinas, entonces voy a votar por Dianne Feinstein. Entonces voy a votar por los otros gobernantes que no tienen a Dios en su corazón. Corremos el riesgo, y ya lo hemos empezado a vivir. Levante, por favor, vea los foquitos encendidos. Algunos de nuestros hijos ya se están casando con inconversos. Su hijo se está casando con una mujer inconversa. Su hija se está casando con un hombre inconverso. Corre el riesgo de que su hijo y de que su hija diga tres cosas. No quiera seguir más en los caminos del Señor. No tenga nada que ver ya más con la Biblia. Y no tenga, oiga, lo menos, algo que identificarse con Dios. Corremos el riesgo de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos terminen en el mundo. ¿Pero ahora qué? Ahora porque hay que aceptarlos a todos, y ahora la CCDHI. ¿Qué es eso, pastor? La Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Ok, ahora, la Fundación Internacional de los Derechos Humanos es más importante que la Iglesia. En el mundo entero se le escucha más en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, en la Organización de los de las Naciones Unidas, en la ONU, en el G20, en el G7, en lo que usted quiera. Porque cuidado, los derechos humanos. Ahora son los derechos más importantes, los derechos del violador, los derechos del victimario, los derechos del delincuente son más importantes que los derechos de la víctima. ¿No es cierto? Pero son los derechos humanos. Human rights. Aparece ahora. Es más beneficioso ser perro que ser humano. Usted encuentra un perro por ahí atropellado, usted encuentra un perro por ahí casi moribundo, y pasa a la unidad del SPCA, así se llamaba en San Francisco, no sé cómo se llama acá, el SPCA, y llegaba el SPCA y levantaba el perro, y pobrecito el perro, y se lo llevaban al shelter, y le daban de comer, y le ponían suero, y lo ponían bonito, y le hacían así todo esto del pedigrí, lo chequeaban todo, y ya lo ponían en adopción. Usted ve a 2, 3 indigentes acá en el centro de la ciudad, y nadie les pone atención. Come on. Hablemos pues. Come on. Ahora en nuestro país, aquí donde vivimos, ahora en la ciudad, en el estado donde estamos, tiene más beneficios un perro, tiene más beneficios un tlacuache, tiene más beneficios un gato que nosotros. Me dice mi esposa, la hermana Vera. Le voy a decir quién es la hermana Vera para mí. Además de que es mi hermana en Cristo, una dama muy querida por mí, respetada por mí, es integrante de nuestra agencia misionera, es líder de la Iglesia Bautista Betania, nos ha acompañado en algunos viajes misioneros. Además de esto, es una hermana que participa y colabora en nuestra iglesia. Es la mamá de un pastor, el pastor Lázaro. El día jueves entró primero la hermana María y le dije, voy a saludarla primero a ella y después a usted para quedarnos a platicar un ratito. Me dijo, pastor, tengo cirrosis. Fíjese, me dijo que yo no tengo la vesícula y entonces todo esto causó, me dijo, de que mi hígado se dañara y pues tengo cirrosis. Hey, hermana, ¿cuándo se dio cuenta usted de esto? ¿Cuándo lo detectó? Bueno, me hizo un dolor aquí, luego un dolor allá, sentía esto, sentía para acá, luego frío, luego sudor, luego esto, mi cuerpo rechazaba, pero iba al hospital. Y claro, mire, que estoy indignado hoy. Llegaba al hospital, y como no tiene seguro, y como no tiene Medicaid, entonces llegaba y el doctor le decía, baja de peso, baja de peso. Bueno, dice la hermana, voy a ir a mi casa y voy a ver si bajo de peso, pues. Eso, y hacer todo lo posible por bajar de peso o cuidarse 2, 3 semanas y el dolor otra vez ahí. Sí, voy a buscar probablemente otro médico y va con otro médico, quería buscar otra persona y le dice, mire señor, tome mucha agua, haga ejercicio y baje de peso. Pasaron 4 semanas, hermano Cavazos, y le vino la magnífica ¿verdad? El escapulario, que se llama el Medicaid.
Oh.
Nomás llegó Berta, señora, pase adelante, le vamos a hacer 300 exámenes hoy.
Desgraciados, hoy. No tienen otro calificativo más que eso.
No tienen otro calificativo. Ese miserable, ese pedazo de papel, ese cartoncito, vale más que una persona. Entonces, ¿por qué razones Dios es nuestro Dios? Por esto. Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías capítulo 43, versículo 2. Dios, ¿por qué Dios es nuestro Dios? Porque Dios nunca nos ha abandonado. Capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice Dios? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros decimos que Dios es nuestro Dios? Porque Dios siempre ha estado con nosotros, a nuestro lado, a nuestra disposición, cuando otros nos han dado la espalda. Dios llega cuando todos se van. Dios llega cuando todos desaparecen. Dios llega cuando nadie aparece. Dios ha llegado a nuestras vidas cuando otros ya se fueron. Esta noche vamos a tener un testimonio muy lindo. El hermano Rudy Valdés, esposo de nuestra hermana Velma Valdés, de la familia de los hermanos Magallanes, va a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida con la sanidad de cáncer en el páncreas, desde Del Río. Y nuestra iglesia orando, buscando a Dios desde temprano, los días de ayuno y oración, buscando y orando la forma, y el Señor les sanó. Hoy van a dar su testimonio. Y le hice una pregunta, quisiera que me dijeran verdaderamente cuántas fueron las personas que estuvieron con ustedes y cuántos fueron los que nunca se enteraron de lo que le estaba pasando. ¿Sabe usted por qué Dios es nuestro Dios? Porque a Dios no le ha importado cuál es mi situación. Dios nunca nos ha preguntado por qué. Solamente Dios ha estado ahí. Hemos tenido problemas, es cierto, y Dios ha estado ahí. Han venido pruebas fuertes en la vida y Dios ha estado ahí. Por eso es que hay un versículo lindo que Dios tiene en su santa palabra que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará o será contigo. ¿En dónde? En donde quiera que fueres. Por eso Dios es nuestro Dios. Al final del mensaje en la noche, que es el tercer punto, con esto yo voy a terminar, pero no por eso usted no vaya a venir. Hermano querido, nosotros podremos terminar en un hospital. Nosotros podemos acabar probablemente en la casa de un hijo muriéndonos, como está la mamá de nuestra hermana Elizondo muriendo. Nosotros probablemente terminemos allá en un nursing home. Terminaremos probablemente deportados. Terminaremos, no sé si la vida nos dará a nosotros que terminemos nuestros días en la cárcel. Podremos pasar en esos lugares el resto de nuestros días, pero al infierno no vamos. Se lo voy a repetir. Podremos terminar nuestros días en la casa de un hijo muriéndonos. Podremos terminar en un nursing home, en un asilo de ancianos, en un geriátrico, en una residencia de ancianos. Podremos terminar en la cárcel, podremos terminar deportados, podremos morir quizá en un hospital, pero nunca en el infierno. Ahí no vamos, porque ya vino Jesús a pagar el precio por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros hacemos y creemos firmemente y no nos soltamos de la mano y no damos ni un paso al lado ni un paso para atrás? Porque Dios es nuestro Dios, porque Dios nunca nos ha dejado de amar. Nunca. Capítulo 43, versículos 3 y 4. Oiga lo que dice la Biblia. Está hablando Dios. Ahí está en su Biblia. Vea lo que dice. Porque yo, dice Jehová, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mire lo que voy a mencionar a continuación. No quise ponerle yo al sermón el título Razones por las cuales Dios es mi Dios, porque no lo quise hacer personalizado, singular, en primera persona. Dije, no vamos a meter esto a nivel iglesia, a nivel cristianos, para aquellos pastores que siempre escuchan los sermones, para algunos pastores que ven los bosquejos y utilizan este sermón para predicarlo en alguna otra ocasión. Casos de muchos pastores que me escriben y que dan gracias a Dios por el ministerio que tiene nuestra iglesia, para poder brindarles un poquito de apoyo o ayuda o facilitarles un poquito más de su trabajo en la predicación. Mire, usted lo sabe, que Dios nos ama a nosotros enormemente, aunque no somos de los mejores hijos que Él tiene. Eso usted lo sabe. A pesar de no ser el mejor de sus hijos, Dios nos ama. Miren, estamos seguros que hemos contristado el corazón de Dios con nuestros actos. You've done it, I've done it. Yo estoy seguro, estamos seguros que hemos contristado el corazón de Dios con las cosas que hemos hecho. A pesar de eso, nos ama. Estamos seguros que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Estamos seguros que hemos avergonzado a Dios con nuestras palabras. Estamos seguros que le hemos quedado mal a Dios. Estamos seguros que hemos incumplido lo que un día desesperadamente le prometimos al Señor. A pesar de todo esto, nunca nos ha dejado de amar. No di por metones, por respeto a Él y porque probablemente no merece que ustedes conozcan detalles. Pero el día miércoles, como soy la primera persona que cuenta qué pasa en mi vida personal, en mi familia, yo les comenté a ustedes que uno de mis hijos, Carlitos, había tenido un accidente. Y el momento que yo lo vi después del accidente, yo lo abracé. Lo abracé fuertemente y lo besé y no lo dejaba de besar y lloraba al lado de él. Yo no puedo dejar de amar a mi hijo. No importa qué es lo que haga. Le estoy tratando la manera de poner esto a nivel familiar y a nivel celestial. Que nosotros no hemos sido de los mejores hijos de Dios. Hemos contristado a Dios con nuestros actos. Le hemos quebrado el corazón a Dios con nuestros pecados. Lo hemos avergonzado a Él con las cosas que hemos dicho. Le hemos quedado mal. Hemos incumplido las cosas que un día en desesperación y angustia le prometimos al Señor. A pesar de eso, Dios nunca nos deja de amar. Nunca. Tres. Y con esto empiezo a terminar. Esto es lindo. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Es el único versículo que vamos a ver que no está en Isaías. Si usted se va al final de su Biblia, que es la parte más práctica, o la parte más fácil para poder encontrarlo. Si usted se va al libro de Apocalipsis, es más fácil hacerlo así. Se va a Apocalipsis y antes de Apocalipsis usted se viene para atrás. Ahí va a encontrar Judas, va a encontrar las tres de Juan, va a encontrar las dos de Pedro, va a encontrar Santiago. Y exactamente antes de Santiago usted va a encontrar la Epístola Universal a los Hebreos. En el capítulo 6, versículo 17 al 18. Capítulo 6, versículo 17 al 18. Mire lo que dice la Biblia. 6, 17 al 18. Entonces, razones por las cuales nosotros hacemos, refrendamos y estamos metidos, pero comprometidos con Dios, de que Dios es nuestro Dios. Porque Dios nunca nos ha abandonado, porque Dios nunca nos ha dejado de amar y porque Dios nunca nos ha mentido. Nos ha mentido el gobierno. Le mentimos a nuestras esposas, le mentimos a nuestros esposos. Nuestros hijos nos mienten a nosotros, nosotros le mentimos a nuestros hijos, nuestros jefes nos mienten a nosotros, nosotros le mentimos a nuestros jefes, nuestros amigos nos mienten, nosotros le mentimos a los amigos, nuestros compañeros nos mienten, nosotros le mentimos a nuestros compañeros, todos nos mentimos. Le mentimos a Dios y Él es el único que no miente. Por eso Dios es nuestro Dios. Capítulo 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos que somos nosotros, de la promesa, la inmutabilidad, lo que no cambia, de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no cambien, en las cuales, oiga esto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Southern Baptist Convention, falling apart. This is just the beginning of the Exodus. 1 millón de cristianos se fueron de la iglesia. Los ministerios de otras iglesias han sufrido, financieramente hablando, administrativamente hablando, estratégicamente hablando, han sufrido. La explosión, el éxodo, a formar parte cristianos que un día fueron bautistas de otros grupos que ya no son bautistas, donde van a escuchar buenos conciertos, lindos conciertos, temas motivacionales, hay que ser positivo, eso. Culto de domingo en la mañana, en la noche, no hay culto, porque hay que ocuparlo para la familia, hay que ir a la playa, hay que jugar con los hijos, hay que descansar porque el lunes se trabaja. Ahí no se habla de evangelismo, se habla de proselitismo. Nosotros lo hemos visto acá, otras iglesias, hermanos de nuestras iglesias que invitan a hermanos de esta iglesia para que se congreguen con ellos. Aquí queda terminantemente prohibido. No irse, puede ir quien quiera, pero terminantemente prohibido invitar a otra persona de otra iglesia que venga con nosotros. Que se quede en su iglesia. Que vive en su mundo de comodidad, en la zona de confort. Nosotros no. Nosotros vamos detrás de las almas perdidas. Nosotros vamos detrás de la gente que todavía no se ha alcanzado. No estamos aquí para entretener a la gente. No estamos aquí, esto no es un circo, no es un show. Esto no es un teatro para entretener a la gente. Para comprometernos cada día más con Dios. Dios nunca nos ha mentido. Cuando Dios nos dijo que nos iba a bendecir, lo hizo. Dios jamás se ha burlado de nosotros. He's not gonna say, psych. Dios jamás se burlará de nosotros. Dios cumplirá todo en nuestras vidas. Jamás Dios se va a aprovechar de nosotros. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hicimos. Y esto se lo digo, lo único que le digo, a título personal. Todo el sermón tiene que ver en us, nosotros. Pero lo único del sermón de esta mañana es esto. Y aunque a mí Dios no me dé lo poco que le he pedido, yo seguiré siéndome Dios. Yo no amo a Dios por lo que me da. Yo no le sirvo a Dios por lo que me da. Yo no confío a Dios o en Dios por lo que Él me pueda dar. Nosotros somos de los que lo amamos, somos de los que lo servimos, no por lo que nos da, sino porque lo que es Él. We love God and we serve God because of who He is, because He's God. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por la alegría de los niños, los jóvenes, los adultos, al salir de su casa con algún motivo deportivo para venir y celebrar en la iglesia este domingo especial. Gracias por aquellos que sacamos las galas, por aquellos que nos identificamos con algún equipo deportivo, por aquellos que hemos venido a tu casa a pasar un buen momento, pero no por algo pasar lo más importante, que es la predicación de tu palabra y reflexionar. Y Dios, no podemos permitir jamás que otros grupos afuera de la moral, de los principios, de los valores, estén ocupando lugares en altas esferas de nuestra ciudad, en el gobierno, en los estados, en todo el país,
que no te representan. Nos acobardamos, nos dormimos, nos mutilaron la lengua, perdimos todo voto y toda voz, nos compramos los unos a los otros, nos vendimos a muy bajo precio. Perdónanos, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.